Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Hoy tengo que hablaros de una de las entrevistas más extrañas que hice en mi vida. Fue en la ciudad de Erbil, capital del territorio iraquí autónomo del Kurdistán. Con persona interpuesta, porque la interlocutora no hablaba nada, ni una palabra. Era una señora y un joven contaba su historia, que vivía en Mosul con su familia, que llegaron los yihadistas vigorosos, vestidos de negro, crueles, que se llevaban a los niños para educarlos como buenos integristas, que sacaron a los cristianos de sus casas, que les propusieron que si no querían irse, podían pagar 5.000 euros mensuales por cabeza, que nadie tenía ese dinero, que la alternativa era la muerte, por ser cristianos o yazidíes o zoroastrianos. La mujer que yo entrevistaba seguía en silencio, pero su mirada lo decía todo. Era pequeña de estatura y con unos ojos negros como mares. Anciana y encogida, pero encogida, ya sabéis, encogida por dentro. Llevaba 3 años viviendo en un contenedor de la parroquia de Erbil que había acogido a su familia tras la huida. Extendía las mantas por el suelo, hacía té en un hornillo y cuidaba a los nietos, en silencio. En agosto de 2014, tras el susto inmenso con la llegada de los hombres de negro, los que sumergían a las personas en piscinas, encerradas en jaulas para ahogarlas, los que obligaban a los niños a presenciar sacrificios humanos en estadios de fútbol, los que clavaron las cabezas de los ajusticiados en las verjas de los parques de Mosul, la vieja comenzó a andar para salvar los 100 kilómetros que distaban desde su ciudad de Mosul al territorio salvador de los kurdos. Los yihadistas les habían quitado el coche, sin apiadarse de la edad de la mujer, ni de que padeciese de la cadera, ni de sus dolores terribles. Y anduvo. Confiaba en poder subirse a alguno de los vehículos que pasaban huyendo, tal vez un autobús, pero era demasiada gente, todo iba lleno. Anduvo. Primero se le inflamó la cadera, después se le hincharon las rodillas, finalmente los tobillos dejaron de responder. Solo un viejo sabe lo que duelen los huesos. La vieja empezó a llorar en silencio y apretó los dientes y se apoyó en el brazo de su nuera y después se colgó de los hombros del hijo y siguió andando, negándose a escuchar los gritos de su cuerpo doblegado. Estuvo semanas con antiinflamatorios, en Erbil, tirada en la manta, en silencio, como un perro que se lame las heridas. Y nunca más habló. Algo en su interior se secó y ni una palabra más brotó jamás de sus labios. Fue la más extraña entrevista que hice, en la que hablaba el joven y ella callaba, en la que un inmenso dolor sustituyó a las palabras, en la que una persona se había hecho muda para intentar orillar la memoria de la humillación, la injusticia, el egoísmo más atroz. En esta mañana de domingo 7 de marzo, esa vieja acoge al Papa, que visita Mosul y las ciudades de la llanura de Nínive, que viaja al Kurdistán que los acogió y que dice misa en el estadio del barrio de Ankara, mayoritariamente habitado todavía por cristianos huidos. Me pregunto si algún día Restañadas las heridas, quizá ante una foto del Santo Padre recorriendo esta tierra santa de Ur, mi amiga hablará por fin. ¿Qué estampas nos está dejando el viaje de Francisco a la tierra de Mesopotamia del profeta Abraham? ¿Qué estampas sobre los paisajes de las primeras comunidades cristianas, las formadas por los apóstoles en sus viajes iniciales mucho antes de que nos visitasen a nosotros? Por ejemplo, la del encuentro ese de dos viejos ayer, uno de negro y otro de blanco, el líder de los chiíes iraquíes y el líder de los católicos del mundo, mirándose y callando también, mirándose y repasando las viejas heridas de este viejo mundo necio que cree saberlo todo. O la foto de la oración también ayer en común con gente de viejas religiones, yasidíes, chiíes, suníes o zoroastrianos, que también rezan al Dios único, a veces bajo la forma del sol o del fuego, que como los seguidores de Zoroastro, cuyos templos se mantienen todavía en Irán o Irak, suben a sus zigurats ancestrales los cadáveres de sus muertos para dejárselos a los buitres, que los pelan lentamente al sol hasta devolverlos a la naturaleza madre. El hombre, de todo lugar y época, lleva en el corazón una sed de infinito que ha hecho que todos los pueblos, siempre, en cada rincón del mundo, alcen los ojos a lo alto, buscando el misterio y la esperanza. Y el Papa lo sabe. Y como los jesuitas de las reducciones del Paraguay, o el padre Damián de Molokai entre los leprosos, o Teresa de Calcuta entre los pobres de entre los pobres, se sienta en círculo con todos ellos para pedir que el cielo nos quite la estupidez y nos cure las heridas viejas con amor nuevo.
Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso. Son traiciones a la religión. Y nosotros, creyentes, no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver con claridad los malentendidos.
Hoy domingo recorre el Papa las ciudades de la llanura de Nínive, en el norte, rotas en su día por el califato islámico, y celebrará misa en Erbil, en esa capital kurda que fue el hogar de todos ellos en los días terribles que empezaron en agosto de 2014. Así lo recordaba aquí en fin de semana el jovencísimo sacerdote Naim Shoshaini, que perdió a su hermano a manos de los asesinos y recogió los cadáveres debajo de los escombros. Y entre nosotros tenía en la mente la alegría de las campanas repicando.
Salida triste y dolorosa que todos los cristianos tuvimos que vivir y dejar todas también salir de manera rápida. Dejamos atrás todo, nuestras casas, con todos los bellos recuerdos de la infancia y los momentos personales que habíamos vivido con nuestros seres queridos.
Qué contento está ahora Naim. No deja de mandarme mensajes toda la semana. Qué contento viendo las iglesias reconstruidas, musulmanes y cristianos restañando las heridas. Y la gente, poco a poco, porque salió 1.200.000 cristianos en estos años, no solamente en agosto, han ido abandonando el territorio, apenas 200 o 300.000 quedan. Pero, insisto, se van restañando las heridas. Un viaje histórico, sin duda. Y aquí mañana es 8 de marzo. A muchas nos hubiese gustado desfilar por las calles en memoria de las que no pueden ir a la escuela en tantos países, o las que son esposadas de niñas con maridos viejos, o las que son mutiladas entre las piernas, o las que son asesinadas por honor. Pero el sentido común impone mañana y todos estos días que el 8 de marzo se celebren los corazones. Es tiempo de luchar por nuestros ancianos y cuidar a nuestros enfermos, de esperar la vacuna y evitar nuevos contagios, y pecan de insensatas las que a toda costa quieren vestirse de morado y salir a manifestarse, como el imprudente año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se lo ha recordado a las que han recurrido la decisión de la delegación del Gobierno de la capital, que ha prohibido las manifestaciones por razones de salud. Pues eso, que feminismo es mucho más que tu marido te haga ministra, o que digas que es bueno que se alquilen mujeres para tener hijos de otros, como hacían las concubinas antiguamente. En esta mañana de sábado saludamos a Lidia Falcón, 85 años de lucha por la mujer, fundadora del Partido Feminista, que ya el año pasado se negaba a asistir a las manifestaciones porque ni está de acuerdo con los vientres de alquiler ni con eso de que la prostitución es un trabajo digno. Lidia Falcón, un honor recibirte. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lidia. Es un verdadero honor saludarte. Nuevas generaciones no saben que Lidia ha sido una pionera del feminismo en España durante los últimos años de la dictadura franquista y desde la transición, que militó en el PSUC, que fue fundadora del Partido Feminista de España y que, sin embargo, ya en las manifestaciones del 8 de marzo anteriores se negó a acudir. ¿Por qué, Lidia?
Bueno, había muchos motivos para ello. Pongamos que el principal era la prudencia que se necesitaba ante la pandemia que estaba azotándonos, ¿no? No teníamos todavía, podríamos decir, conciencia de la gravedad, pero se intuía. Y nosotras somos prudentes. Nosotras no salimos a la calle a quemar contenedores, ¿eh? ni a tirar piedras. Entonces dijimos que no era prudente, nos pareció una imprudencia la convocatoria. Pero además estábamos en contra y seguimos con las consignas principales que están dando, y además lamentablemente desde el gobierno, sobre la ley de esta de transgénero y también la prostitución, temas que están parasitando el movimiento feminista y que nos parecen absolutamente inaceptables. Por ello, y en vista de que no pudimos cambiar esa deriva, decidimos no asistir.
No asistir. Este es un tema, una discusión, la teoría de género, la ley trans y estas cosas que verdaderamente hasta ha dividido en dos al gobierno, ¿verdad, Lidia?
Bueno, por supuesto. El gobierno está formado por dos organizaciones políticas que no tienen todo en común. Y desde luego esta formación populista de Podemos pues está llevando a cabo una política y una ideología que no es feminista. Tenemos en el gobierno pues feministas ya veteranas como Carmen Calvo, con la que hemos estado siempre en una connivencia muy satisfactoria, porque las líneas del feminismo están por abolir la prostitución, desde luego hemos de prohibir ese negocio infame que le llaman de vientres de alquiler, y la pornografía, que es otra porquería que está infectando la mente de nuestras jóvenes, y ahora esta cosa nueva que a mí me ha dejado desconcertada. Debe ser que las generaciones no nos podemos aceptar que vayamos a cambiar nuestro sexo solamente porque se nos ocurre, ¿no? La fantasía como base de las transformaciones biológicas y corporales y de la realidad. Y esto ha entrado con una fuerza, yo te diré, desconcertante, en la formación esta de Podemos, que, no sé, yo llego a sospechar que hasta la Federación Trans está pagando ahí con toda esta situación verdaderamente terrible de las farmacéuticas y de las clínicas de reasignación de sexo, porque no puedo entender el entusiasmo que tienen en aceptar semejante disparate, ¿no? Es la mamarrachada más grande que se puede uno imaginar, pero que tiene unas consecuencias muy graves, sobre todo en los menores.
Claro, pero cuando escuchas a los partidarios de la teoría de género y te dicen que hay personas que verdaderamente se sienten de otro sexo atrapados en un cuerpo y que se trata de favorecer su libertad, te tachan de decadente y de fascista si defiendes el sexo como una realidad biológica más allá de las connotaciones culturales.
Pero es que este término se utiliza con una banalidad enorme de fascista, ¿verdad? Se nota que no saben lo que fue el fascismo. Y eso es muy fácil de atribuirle a cualquiera. Aquí lo que hay es que hay una deriva ideológica verdaderamente ridícula. Porque ¿cómo vas a negar la realidad? A mí me disgusta mucho caerme. Por lo tanto, yo voy a negar la ley de la gravitación universal, ¿sabes? Porque a mí no me gusta. Yo quiero salir volando. Claro, son disparates que solamente se pueden... Bueno, discutir graciosamente si quieres o escribir en la literatura, pero la realidad está aquí. Somos cuerpos materiales, somos animales, al fin y al cabo somos el último eslabón de la evolución animal y nada más. Y además, para proteger, bueno, pues estas disforias de género que tienen algunas personas, y no son muchas, naturalmente, pero que no quieren verse con una apariencia corporal como la que tienen, pues tenemos la ley del año 2007 que se les ha aplicado a bastantes personas. Tenemos algunas compañeras en el Partido Feminista que han hecho esa transición. Y se ha hecho a base, pues, de un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, un endocrinológico, se han hormonado durante 2 años y al final pues han decidido aceptar este cambio. Eso no significa que se hayan convertido en el sexo opuesto, pero significa que lo parecen y que ellos quieren vivir así. Y vamos a respetarles, ¿eh? Y vamos incluso a pagar la seguridad social esos tratamientos. Pero lo de ahora es absolutamente demente. Porque ahora no se trata de que te sometas a ningún certificado médico, a ninguna inspección no psiquiátrica, sino que te levantas una mañana y dices, ah, no, yo ahora soy una mujer. Un señor con unas barbas se me enfrentó el otro día en un debate y me dijo, yo me llamo Rosa García y tú a mí me hablas en femenino. Y me lo tengo que creer, ¿no? Y esto, mira, es que ya las consecuencias en los menores son terribles y en las personas. Pero es que, sobre todo, lo que no me da la gana es que me tomen el pelo.
¿Sabes? Oye, Lidia, ¿y por qué es tan relevante para el feminismo, digamos, tradicional, al que yo me adscribo, dentro del hecho de que tantos feminismos difieren en matices entre sí, pero todos ellos consideran que, bueno, la mujer ha tenido obviamente una situación histórica desfavorecida y que se trata de restaurar sus derechos sociales y culturales y legales y la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Por qué es tan importante para el feminismo la definición de la sexualidad como una realidad y un hecho biológico lógico e indiscutible?
Mira, yo diría desde una postura filosófica, puesto que soy doctora en filosofía, que es muy importante mantener la racionalidad del pensamiento, porque si no vamos a un mundo de locos. Pero esto pues sería pues un análisis un poco elitista. Vamos a hablar de las consecuencias prácticas. Si las mujeres, puede ser cualquiera, las mujeres desaparecen, ¿no? Así nos estamos encontrando con las situaciones de que hombres enormes y grandísimos están metidos en el deporte, en deportes además de mucho riesgo y de mucha fuerza. La halterofilia, otros, estaba ahí uno enorme diciendo que era una niña, que era una niña además porque también está la transedad, que era jugadora de baloncesto, con unas niñas de 12 años, ¿eh? Y entendemos muy fundadamente que ahí lo que hay es una deriva hacia la pederastia verdaderamente peligrosa. Además, pretenden que los menores puedan deshormonarse, bloquear hormonarse y luego hormonarse y luego mutilarse a partir de la edad que sea. Un niño aparece en el Parlamento de Extremadura con 8 años y les dice a los parlamentarios de allí un discurso que le ha escrito a alguien, claro, diciendo que eres una niña. ¿Verdad? Además lo disfrazan de niño, una cosa completamente ridícula, parecía una performance. Bueno, pues al año siguiente ya le han cambiado la identidad. Después esta criatura puede decir, bueno, pues ahora que me castren. ¿Esto entra dentro de una evolución humana o vamos a un mundo subhumano? O transhumano.
Pero claro, estas afirmaciones, Lidia, que vienen de la constatación de que ser mujer pues entraña muchas ventajas, pero también grandes dificultades, y que de repente ver a un hombre que asume la condición femenina y se incorpora a todo esto como si le correspondiese, pues es contra natura, a ti te supondrá grandes dificultades porque el lobby transgénero es muy poderoso. Supongo que te habrá hecho objeto de sus airadas quejas.
Pues sí, ya sabes que me ha denunciado, he tenido dos procesos en la Fiscalía de Odio. De momento parece que el Estado de Derecho pues sigue dominando, han archivado las dos causas una tras otra, después de varios meses me han hecho ir, me han hecho enviar pruebas, todo esto me hace perder el tiempo, ¿no? Y a veces te pone de mal humor. Y las compañeras estaban muy preocupadas y han dicho que forma parte de la crítica, y además una crítica razonada como la que hacemos, y corresponde a la libertad de expresión. Pero sí, ese lobby es no solamente grande, sino además agresivo. Porque mira, te voy a contar, estamos en ese trabajo y la escritora Lucía Echivarría, etcétera, la persiguen por la calle. Y claro, que no quiere ir a ningún, sí, que no quiere ir a ningún acto porque está muy deprimida y está angustiada. Todo depende de la resistencia que tengas, ¿no? Yo soy de amianto. Y ya, a mí esto...
Bueno, a ti te han torturado en el franquismo como para que vengan, sí, ahora a amedrentarte.
Para que vengan ahora estos tipos, sí, estos tipos a hacer esto. Pero yo estoy preocupada por la deriva que puede seguir, porque están dando clases de género en la escuela. Están derivando a niños a esa fantasía. A un niño cualquiera se le convence de cualquier cosa que le parezca divertida, ¿no? Mira, en el Reino Unido, donde han empezado hace tiempo este disparate, pues ya el Servicio Público de Salud ha dicho que en una clínica, la clínica Tavistock, han estado haciendo enfermos a los niños desde los 10 años y que esto no se puede consentir. Porque hormonando niños durante dos los han convertido en unos enfermos crónicos. Hmm. Están medicándose continuamente. Luego ya hay, naturalmente, pues un movimiento que le llaman de trans, que son los que se han arrepentido, que lo lamento porque deben ser muy desgraciados, porque una muchachita de 16 años se mutiló los dos pechos. Y eso me parece que es un crimen, vamos, que es para meter a los médicos en la cárcel. Sí. Claro, estamos, fíjate tú, ¿en qué momento? Parece una distopía, ¿no? Yo no me hubiera podido imaginar nunca que mi tiempo, mi esfuerzo, mis emociones, mis rabias, los tuviera que dedicar a este tema.
Verdaderamente.
Tenemos
verdaderamente,
a mujeres,
Lidia,
que cobran menos todavía, que las apalean, que las violan. Nos falta avanzar muchísimo. Y ahora tenemos que dedicarnos a discutir con un tipo que aparece y que dice, ay, sí, porque mi deseo es lo importante, ¿no?
Hombre. Pues aquí queda la palabra de una pionera del feminismo, fundadora del Partido Feminista, que no acudió al anterior 8 de mayo, que, bueno, en estas fechas, evidentemente, de COVID, pues tampoco viene al caso las convocatorias del lunes, pero en aquellos lugares donde se pueda, porque, por ejemplo, la delegación del Gobierno de Madrid, por razones sanitarias, las ha prohibido, y que mantiene esta afirmación de que la condición sexual es un hecho biológico y que está muy bien desear cosas, pero la realidad es la realidad, algo que parece mentira puede costar tantos disgustos. Lidia Falcón.
Que tengas que defender lo obvio, ¿no?
Es verdaderamente un siglo extraño, sí, y que va a generar mucho extraño. Sufrimiento por la negación, sencillamente, de lo real. Lidia, gracias de verdad por estar con nosotros hoy.
Oye, a vosotras,
te deseo todavía muy feliz domingo y mucho ánimo.
Muchas gracias, Cristina. Un gran abrazo.
Adiós, adiós, amiga, adiós.
Adiós.
Es que de verdad, es que van a determinar lo que es feminismo cuatro jovencitas histéricas cuando vienen señoras que han sido torturadas en el franquismo, que militaron en el PSUC al principio, que han fundado el Partido Feminista. Tela marinera. Bueno, enseguida vamos a repasar lo que han sido los premios Goya, fabulosos esta vez, sin política, con el corazón ancho, recordando a las víctimas del COVID. Y vendrá también Nacho Abad a contarnos qué ha pasado en Alcalá, donde el conductor de una ambulancia ha entrado ayer en el hospital disfrazado, porque estaba fuera de turno, y ha apuñalado a un enfermero al que ha matado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Margaritis Schinas es vicepresidente de la Comisión Europea. Don Margaritis, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Este pasaporte COVID, ¿qué características va a tener?
Tendrá que indicar si la persona ha sido vacunada o no. sus PCR para saber...
Es Alejandro Macarrón Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no?, de hijos por mujer.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simple Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tantos que comienzan la jornada.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es cantante, es actor, más de 25 millones de discos vendidos. Hoy además nos ayuda a poner las calles. Cristian Castro, muy buenos días.
Hola, hola, Pipo. Saludos a España.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José, muy buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
El de la placa blanca, como tú dices.
Sí, señor. ¿O acaso es mentira que los vigilantes son los de la placa blanca?
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío.
Pues esta es Rosalén, que ganaba ayer en la gala de los Goyas la canción, el Goya, la mejor canción. Y, y la verdad fue una gala deliciosa. La noche de oro, por fin lo logramos. Por fin dejó de ser la noche de la política sectaria, siempre a favor de los mismos y siempre en contra de los mismos. Dejó de ser la noche de la demagogia y fue un encuentro a favor del arte que todos soñamos. Por fin con proyección internacional, con los testimonios de decenas de monstruos del cine que saludaron por videoconferencia desde el mundo entero. Por fin una noche para soñar juntos con el señorío del director de escena, Antonio Banderas, la simpatía de María Casado y gestos tan bonitos como un minuto de silencio por las víctimas del COVID o mensajes de ánimo para todos los trabajadores del golpeado sector. Escuchamos a la enfermera Ana María Ruiz, que montó una biblioteca en hospital infestado de COVID y que anoche recuperaba una de las sensatas frases de nuestro Quijote.
Disfruten de este arte y déjense cuidar, porque como dijo Don Quijote, presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de ahí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca.
Efectivamente. Qué sabio Cervantes. Habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad es que fue una noche increíble, una gala que ya podemos disfrutar en redes sociales. O sea que, señoras y señores, si se la perdieron, no se la pierdan, porque además de todo lo que ha dicho Cristina y lo que vamos a comentar esta mañana, fue un espectáculo brillantísimo. Fue una cosa de otro mundo.
Oye, que lograron lo que habías pedido ayer, 2 horas de emisión.
Sí, 2:20. Es verdad que no estaba justo, pero yo creo que Antonio Banderas le ha puesto el listón muy alto a los valencianos que les toca el año que viene, porque fue una cosa, porque el ritmo era brutal. Es verdad que esto de evitar que la gente suba al pasillito, baje al pasillito, diga no sé qué, no. Entonces, cuando quitas eso hay mucho ritmo. Había nominado ganador, el nominado estaba en su casa, rodeado de sus familiares, que yo creo que eso es lo mejor, porque además en la gala tú si no estás rodeado de un señor que no tienes ni idea, pues hijo, pues un Mario Casas ahí con su hermano pequeño, su madre, un Salvador Calvo, pues rodeado de sus familiares, pues es que eso daba una alegría. Es que yo de verdad, yo es que me emocioné muchísimo. Tengo que decir que una gala, además de todo lo que tú has comentado, Cristina, con un aire de nuestro país, es que el momento de flamenco, por favor, que dio introducción al Goya de Honor a Ángela Molina, es que eso es que hay que verlo, por favor.
Vamos a escucharla, si te parece, dando gracias a Ángela Molina por el Goya a todo una carrera.
Yo, si supiera, os hablaría de la luz de mi España entera, os hablaría de su aire fino que disuelve las penas, pero siempre os estaría hablando de su gente. Gente generosa a la que le urge darse para saberse vivo. Gente noble, buena, leal, amiga en las horas más difíciles, que necesita vivir para querer y que necesita querer para vivir.
Que sí, hombre, que sí, Ángela, que esto es poner España en el mundo y volver a vindicar su identidad, ¿verdad, Teresa?
Pero sin duda, de verdad, es que hubo momentos, yo creo que además esto se ve, cuando tú no politizas y dejas que la gente hable, tú ves que este sentimiento existe ya en la sociedad, este sentimiento de amor por el país, de amor de unos por otros, porque al final en el cine es un trabajo de equipos, y tú estás rodando una película como Adu en África, pero estás haciendo con un vasco, un catalán, un andaluz, estás rodando una película como Anne en el País Vasco, y lo estás haciendo con una persona de Zaragoza. Esta capacidad que tiene el cine como arte de unirnos y como trabajo de reconocer el talento que tiene cada uno para sumar, es lo que se celebró ayer, donde se nombró a la película Las niñas de Pilar Palomero como la mejor película del año. Esto fue lo que hizo la enfermera que tú has mencionado antes, que este es el momento siempre el más cumbre, ¿no? Pero se lo dejaron a una persona de la sociedad en esta gala que también intentaba recuperar al público y darle las gracias, ¿no? Porque son ellos los que van a ver estas películas y hacer posible en cine una gala en la que
triunfadora lo dices tú, Las niñas de Pilar Palomero, sobre la experiencia de muchas de nosotras en los colegios de monjas.
Una película que es verdad que esto es lo que todo el mundo dice, pero en realidad, ¿de qué va Las niñas? Yo la he recomendado, es una grandísima película, y lo que es más alucinante es que es la primera película de una chica. A ver, esta Pilar Palomero es una mujer con un talento increíble, que su primera película ha sido ganadora en el Festival de Cine de Venecia. Es un peliculón, una película sencilla sencilla sobre una madre que educa sola a su hija, lo mismo que Anne, otra de las grandes triunfadoras. Nos encontramos a mujeres solas educando a sus hijas, pero esta hija en los 80, que está en un colegio católico, se encuentra con ese contraste entre lo que le dicen las monjas en su colegio y lo que la sociedad le dice, pero también se va a encontrar con el contraste de lo que le dice su madre y lo que le va a decir sus amigas en el colegio. O sea, es que no hace una crítica en absoluto al catolicismo, solo muestra pues estos momentos que van a vivir los adolescentes, que tienen que de pronto poner delante la mochila de todo lo que se les ha dicho y compararlo, ¿no? Este trabajo que tenemos que hacer todos. En absoluto, Pilar Palomero ha jamás en ninguna de sus declaraciones criticado en absoluto el catolicismo ni la educación que ella ha recibido, y yo se lo agradezco porque esto es así. Y es un peliculón con una grandísima fotografía, también es un peliculón Adu, que es la película con la que Salvador Calvo se ha llevado por fin ese reconocimiento como mejor director, que es que ya lleva varias películas haciéndolo fenomenal y se merecía este premio. También por Adu se ha llevado el premio Adam Offray, que es un actor francés que es el primer negro que ha ganado un Goya a sus 18 años, por dar vida a ese joven que está buscando una vida mejor, huérfano, y que va a tener que acompañar a Adu en esta andadura. También ha recibido su primer premio Goya Mario Casas por No matarás, una película en la que está el 100% de las secuencias y que hace un gran papel. Y es que hay que decirlo, es un gran actor. Oída, y por favor, ya está bien, hay que empezar. Sí, que tiene mogollón de fans, sí, fenomenal por él, pero es que hace un gran trabajo. Y también lo hace Patricia López Arnaiz en ese papel por Anne, que da vida a esta mujer que está en el País Vasco intentando reconocer el rostro de su hija, que está metida en estas guerrillas, ¿no? Que luchan y que están por las calles haciendo cosas diferentes, y que ella tiene que descubrir quién es su hija. Peliculones de verdad que tenemos que ver, música de Rosalén que tenemos que descubrir, por supuesto. Por favor, si no la han visto, no se pierdan el año del descubrimiento, que ha sido el mejor documental, y lo que nos deja la gala de los Goya, como no, es un sabor a cine, un sabor a unidad y un sabor a saber hacer, un sabor a la gente que hace muy bien nuestro trabajo en nuestro país.
Pues terminamos, si te parece, Teresa Cobo, con las palabras de Antonio Manderas, que llenó de sentido común la gala. Teresa, un abrazo muy fuerte, amiga.
Buen domingo.
Adiós.
Somos contadores de historias y eso es lo que inevitablemente haremos. Contaremos la historia de estos días, cada uno a su manera, tratando de entender en toda su dimensión cómo nos ha afectado esta realidad. La profundidad de las heridas abiertas, que fue aquello que nos emocionó, o que nos hizo llorar, o nos enfadó, o nos asustó. ¿Y por qué? Tal vez ese sea el inicio de un camino que nos permita prestar un servicio.
El sentido común de un malagueño. Qué gusto esta elección de Antonio Casado y de Antonio Banderas y de María Casado para la gala de los Goya. Ha quedado el listón muy alto. Y ahora voy a seguir hablando de Andalucía, fíjate, porque muchas veces he comentado la flexibilidad mental de los andaluces, su capacidad de dominar el lenguaje con un sincretismo, con una rapidez que no se da en otro lugar de España. Bueno, pues esto lo han advertido dos hermanas, Isabel y Paula Lobato, que acaban de desarrollar el Andalusian Dictionary, el diccionario andaluz de la editorial Platero, para explicar a la gente del mundo cómo hablan los andaluces y cómo se traducen sus términos, a veces ininteligibles, porque escuchamos a un andaluz como Carlos Herrera decir arfabo, o decir xumino, o decir culillo, y no entendemos mucho. Estas son Isabel y Paula Lobato. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo habéis inventado este diccionario?
Bueno, pues la iniciativa surge de mi máster de creatividad publicitaria, en el que me dijeron que tenía que hacer un Instagram que se hiciese viral. Entonces, a partir de ahí, pues me vine con mi familia, porque yo estudio en Madrid y trabajo en Madrid, y hablándolo con la familia y tal, vimos referencias de estilos de otros Instagram como este en Brasil, Argentina, y decidimos que qué mejor sitio que Andalucía, con tantísimos palabras que tenemos aquí, para una iniciativa como esta.
Paula, ha sido algo que comenzó poco a poco y que creo que ha sido un éxito tremendo, Paula Lobato.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que de primeras no nos esperábamos que fuera a ser así, simplemente era un proyecto del máster de mi hermana. Y claro, los primeros días cuando eso se descontroló, de pronto empezaron a compartirnos muchos amigos, gente que no conocíamos, gente que nosotras admiramos. La verdad es que fue una motivación extra que nos dijo, venga, vamos a seguir con esto porque la verdad es que está funcionando muy bien y nosotras lo pasamos bien, además de que aprendemos.
Oye, Isabel, ¿empezasteis pensando más bien en extranjeros? Porque el Andalusian Dictionary es en inglés, pero creo que ha sido un éxito en toda Andalucía.
Sí, ha sido un éxito en Andalucía, incluso también en partes de España. Al principio sí que pensamos en más extranjeros y tal, que conociesen los términos, porque muchas veces nos ha pasado que hemos estado viviendo fuera, tanto mi hermana como yo, y nos queríamos expresar. Y no nos terminaban de entender. Pero sí que es verdad que ahora también nos pasa muchas veces con, incluso a nosotras que vivimos en Madrid, que queremos explicarle a un madrileño lo que es coraje, que no es que me enfado, sino que es coraje. Entonces ahora mismo pues sí que es verdad que nos sirve para tanto nacionales como andaluces como extranjeros.
Para un momento, Isabel, ¿qué es esto de coraje? A ver, explícanos, cuando un andaluz dice que me da coraje.
Que te da coraje es como que, o sea, estás como molesto, pero no estás enfadado del todo.
Efectivamente, es que todo tiene muchísimos matices. Por ejemplo, Paula, cuéntanos qué quiere decir un andaluz cuando dice arfavo.
Arfavo viene de hacer el favor, entonces conectamos los dos términos y lo que hacemos es ponerlo en una sola palabra. Hacemos un economizador del lenguaje en ese punto para que alguien nos haga ese favor que le estamos pidiendo, nos preste atención o nos haga algo similar.
Que, por cierto, Paula, ni sois lingüistas ni tenéis nada que ver en realidad con el estudio del idioma, ¿no?
Claro, eso siempre lo queremos dejar muy claro, porque mi hermana es publicista, es creativa publicitaria y yo soy sociopolitóloga. Entonces, esto no es un diccionario al uso, no es un diccionario filológico. Nosotras lo hacemos desde el humor, desde los usos que la gente nos comparte, desde los que nosotras conocemos, y con eso es una técnica de aprendizaje y de ir aprendiendo poco a poco, no somos filólogas.
Uh-huh. Isabel, ¿cuántos términos habéis recogido hasta la fecha?
Pues en el libro tenemos 155 términos y luego en Instagram cerca de, y como la mitad del contenido que tenemos en el libro es inédito, no sale en Instagram.
Uh-huh. Explicadnos algún otro término, por ejemplo, chumino. ¿Qué quiere decir chumino?
Chumino, además...
No, Paula, está muy bien, está muy bien.
Vale, vale. Chumino es curioso porque viene del inglés. Viene de los marinos ingleses cuando llegaban a las costas de Málaga, Cádiz y demás, que decían show me now a las prostitutas. Entonces ese show me now ha ido evolucionando hasta chumino.
Y efectivamente, claro, las prostitutas estaban femenina en el puerto, hay que decirlo, en el puerto de Málaga, y levantaban las faldas, mostraban a los marineros el producto, los marineros empezaron a decir show me now, enséñamelo, enséñamelo, y de ahí sale la palabra chumino, que es realidad en la jerga andaluza. Verdaderamente son cosas que desconocíamos por completo, Isabel.
Sí, la verdad es que hay muchísimos términos que son muy curiosos y que incluso nosotras aprendemos un montón cada vez que tenemos que hacer la definición de algún término, por ejemplo, prebelicado, que nos parece una palabra súper bonita.
¿Prebelicado? ¿Qué es?
Prebelicado, con V. Es la manera de hablar de la felicidad de una forma superlativa.
Ajá. O sea, tú como dices, estoy prebelicada, ¿o qué?
Sí, estoy prebelicado con vosotros. Estoy súper contenta y súper feliz con vosotros.
Un diccionario para guiris, Paula, en inglés, que está teniendo mucho éxito, sobre todo entre andaluces, y que tiene el riesgo de caer en los estereotipos, algo que habéis dejado claro que no queréis en absoluto.
Claro, nosotras no queremos en ningún momento mostrar esta idea de la siesta, la feria y esto es todo lo que se hace en Andalucía, porque siempre nos ha molestado mucho porque además somos andaluzas y sabemos que esa no es la realidad de Andalucía. Entonces lo que queremos es ser como un punto de compartir y de poder llegar a esa riqueza que tenemos y a mantener nuestras raíces pero compartiéndolas con los demás.
Hay algunos términos que os ha costado mucho definir. Vosotros confesáis, por ejemplo, que nonina y EA han sido algunos de los más difíciles. A ver, cada una uno. Isabel, ¿qué significa nonina?
Pues nonina sería como una triple negación que significa un rotundo sí. Y de hecho esta definición la sacamos de un profesor que se llama Pérez Orozco, que siempre hace mucho estudio sobre los términos andaluces y tal. Y nos parece súper curioso por eso, por una triple negación que significa un sí.
Nonina. Y en el caso de EA, Paula, ¿por qué ha sido tan difícil?
Claro, EA nos ha costado muchísimo porque son dos vocales que significan muchísimas cosas. Porque EA sirve para corroborar una afirmación, para dar énfasis, también para tener algo como asegurado o dar algo por asegurado, para dar algo como finalizado, para mostrar impresión o sorpresa, y también decimos que como consecuencia de un acto inevitable, como
no,
es
Nina.
Lo que hay, lo que yo te diga.
Claro. No, Nina, qué barbaridad.
Sí, sí, EA es muy rico, la verdad.
Muy rico. Bueno, pues ahí tenéis el Andalusian Dictionary de las hermanas Lobato en la editorial Platero y también accesible en Internet, ¿no, Isabel?
Sí, puede consultar nuestro Instagram y también tiene un... O sea, creo que se puede descargar también en la web de Platero Editorial de forma digital.
Fantástico. Enhorabuena por poner de relieve esta capacidad del andaluz para sintetizar el lenguaje, para hacer algo muy breve donde otros empleamos frases enteras y para tener destreza en el manejo de las imágenes y de las metáforas, algo que a mí siempre, siempre, la verdad, me ha llamado la atención. Enhorabuena, muy buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días. Un saludo. Y en esta mañana tenemos que recurrir a Nacho Abad, nuestro experto en cuestiones policiales, porque ha habido un asesinato terrible en Alcalá, ¿verdad? Nacho Abad, buenos días.
Buenos días, Cristina. Alcalá de Henares, provincia de Madrid. Bueno, ayer a las 2:20 de la tarde aproximadamente, Gonzalo, que es el presunto asesino, digo presunto porque todavía no lo han juzgado, entró, él es conductor de ambulancia, se puso su traje de conductor de ambulancia, aunque no estaba trabajando en ese momento, entró por la zona de urgencias y se coló hasta la sala de enfermería donde se encontró a Sergio, que es un enfermero. Allí, sin mediar palabra, la sala tiene nada, una mesa, unas sillas, una nevera, un ordenador y un sofá, que es donde descansan los enfermeros de sus turnos de trabajo o comen simplemente. Entonces se acercó a él y le apuñaló en el pecho, en la cara, y le dio dos profundas cuchilladas en los genitales. El hombre falleció casi al instante. Sus compañeros le intentaron atender allí para salvarle la vida, pero fue imposible. Una persona
increíble
presenció...
porque estaba en un hospital.
Sí,
o sea,
fue un asesinato
que
dentro
de un
hospital.
¿Cómo serían las heridas que lo mató en pleno hospital? No pudieron hacer nada por él.
Nada, nada. De hecho, una compañera observó cómo se producía el final del crimen, pues se puso a gritar, a pedir auxilio, y casualmente había dos agentes de la Policía Nacional que estaban custodiando a un detenido en el hospital, en la zona de urgencias, salió corriendo, le encañonaron y evitaron que se atrincherase dentro de una habitación donde se quería meter, lo esposaron y lo llevaron. Detrás de este asesinato hay una terrible historia injustificable. Bueno, decirte que Sergio tenía dos hijos menores de edad, muy pequeños, y que es terrible. Él estaba separado con dos hijos y es una historia terrible. Y detrás hay una historia que os contaba, y es que Gonzalo creía que su pareja, que también trabaja en el mismo hospital como enfermera en urgencias, era compañera del fallecido, insisto, Gonzalo creía que él estaba siendo infiel, su pareja, con la víctima.
Tremendo, porque ha sido un crimen de celos. El conductor de la ambulancia se aprovechó de esa circunstancia porque creo que compareció en el hospital vestido, como suele hacerlo en su trabajo, cuando no le correspondía.
Claro, si conocéis el uniforme, él estaba fuera de servicio y, claro, tú no, cuando entras a urgencias y vas vestido como un doctor o como una enfermera o como un conductor de ambulancia, el traje este que es amarillo en muchas partes, botas de seguridad y en su caso granate, pues claro, tú puedes entrar por ahí como si no hubiese ningún problema, pero porque se entiende que eres personal del lugar y más si te conocen, porque él trabajaba habitualmente ahí. Entonces eso le permitió salvar los controles de entrada y también conocía perfectamente la zona, conocía dónde estaba la sala de descanso, fue buscando a Sergio dentro de la zona de urgencias hasta que al final lo apuñaló. Es que es una historia terrible, porque
la gente además llorando, no, el personal sanitario, los compañeros de
tuvieron
ambos.
Tuvieron que cerrar urgencias.
Claro.
Claro, bueno. Tú imagínate, porque eran compañeros de ambos. O sea, la historia es que eran compañeros tanto del conductor de ambulancias, que trabajaba habitualmente llevando pacientes ahí, como de Sergio, que era el enfermero. Sergio, por ejemplo, estuvo en primera línea, igual que Gonzalo, luchando contra la pandemia, pero Sergio se contagió y estuvo ingresado, y sus compañeros se pintaban en las EPIs: ánimo Sergio, tú lo vas a superar, Sergio, te queremos, le ponían galletitas con mensajes de ánimo, y al final Sergio superó el COVID y salió hacia adelante, ¿no? Tremendo. Y al final todo esto, claro, la posesión, el sentido de posesión, los celos. La falta de control, el estallido de violencia injustificado siempre, ¿no? Y de repente cogió un cuchillo y mató a una persona. Es que no tiene justificación ni razón de
Nacho
ser.
Abad, muchísimas gracias por contárnoslo de urgencias esta mañana, este crimen terrible. En unos instantes vamos a saludar a un hombre que os acompaña todas las semanas en COPE. Luis del Val es idolatrado por tantos, un grande que hoy ocupa nuestro espacio de amigos del programa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.